web zonamixta.uy.
Y arrancamos la entrevista central de Zona Mixta. Estamos recibiendo a Micaela Pramián, judoka uruguayo que va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021. Y bueno, ¿cómo estás, Micaela? ¿Todo bien?
¿Cómo andás, Abro? Todo bárbaro, impecable. Acá estamos.
¿Cómo estás llevando esta previa de ya pronto va a meterse en los Juegos Olímpicos a pocos días? Sé que estás ahora en España y bueno, me imagino que manejando la ansiedad.
Sí, la verdad que estoy bastante ansioso. Aparte, con el tema de la pandemia, muchas cosas han cambiado y hay que tener papeleo, que es todo papeleo para llegar. La verdad que es un embole, pero bueno, hay que hacerlo todo. Y nada, paso a paso, esperando el día del viaje, que lo pusieron y creo que me voy la semana que viene, el 21 por ahí.
Había leído por ahí que cuando te enteraste que, bueno, que habías clasificado por el ranking, no querías ni ver antes, o sea, la previa de eso,
claro,
no querías saber nada, ¿no?
Claro, porque aparte pusieron un mundial en junio. Y yo sabía que estaba en la cuota y yo sabía que estaba bien, pero es que no sabes el tema clasificatorio y eso, no sabes cómo puede pasar con los demás países y cómo puede ir cambiando y cómo le afectan a uno. Entonces, nada, o sea, después del mundial cerró el ranking como por 10 días, que dijeron que van a estar una semana y nos tuvieron como 10 días y de repente salió y yo ni lo miraba. Y de repente sale el ranking y claro, todo el mundo me empezó a decir, ah, Micaela, clasificaste, Micaela. Le digo, no sé, pará, porque capaz que no, todavía no, esperé. No, pues ya estás ahí, porque ya estás. Y yo quería la confirmación, yo quería que el comité mande una carta y que me diga, ya está, porque ya, claro, yo quería todo. Y después me escribió una chica que trabaja en la Internacional, que está siempre en las habitaciones, me dice, bienvenida a Tokio, Micaela. Digo, si lo dice Elisabetta, dije, ya estoy adentro. Y bien, la verdad que contentísimo.
Y venía también con los juegos anteriores en Río, habías quedado ahí en la puerta. Bueno, había entrado tu hermano, que está, bueno, quedó cuestión de familiar.
Claro.
Me imagino que ahora también.
Claro. También estaba eso, de que no quería festejar, porque la vez pasada estaba clasificado hasta la última competición que se hizo también, estaba adentro y todo se cambió. Y dije, yo no quiero festejar de vuelta, no quiero darme contra la pared, así que esperé y está, por suerte, adentro todo bien.
Y a nivel de entrenamiento, de la preparación para estos juegos, ¿cómo llegás? ¿Cómo te venís preparando? Me imagino que la parte física, obviamente, y después también cierta cuestión de mentalización y de control de, no sé, de la ansiedad y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, la verdad que ya desde el año pasado, un poco antes de la pandemia y después de la pandemia, yo siento que he crecido mucho, mis competiciones me han ido muy bien. Ahora tengo un nuevo técnico que es un ex compañero de judo español, que le dije, vamos a hacer este trabajo juntos, y nada, está re contento y me conoce hace 10 años. Así que formamos un gran equipo y yo le dije, me acuerdo que todos los días te voy a escribir, todos los días te voy a estar arriba tuyo. Me dijo, bueno, dale arriba. Y la verdad que he cambiado mucho, he mejorado mucho y también he cambiado mi mentalidad, porque al final no solamente es tus resultados, sino cómo te sentís en el combate, si sabes que hiciste todo bien, si sabes que hiciste todo mal. Obviamente, claro, uno quiere ganar, pero al final también es ganar y sentirse bien, o ganar y poder sentirse bien con lo que uno hizo también.
No, pero hablando de todo un poco, porque nombraste vos, Álvaro, a tu hermano, sí. Micaela. ¿Cómo nace esto de hacer judo y además en familia?
Bien, bueno, comenzamos desde pequeño. Él tenía, arrancó con 7, 8, yo arranqué con 6 años en el club náutico. Y los dos seguimos el viaje juntos, ¿no? Después, por razón de entrenamiento, yo me vine a España. La verdad que lo estuve dando ya desde el 2013. Viajo mucho y ya hace 4 o 3 años que me instalé acá en Valencia, que con la excusa de estudiar un máster, que bueno, también es un motivo, o sea, me pude quedar y entrenar con mayor calidad. Y nada, a partir de ahí, en verdad, o sea, nos veíamos más en competiciones y no tanto en entrenamientos, pero la verdad que es un apoyo mutuo que tenemos. porque aparte cuando no había gente estábamos los dos siempre y eso está bueno. Y aparte muchas veces yo viajo solo y después, bueno, no viajé tanto, o sea, viajo solo cuando estoy acá, pero cuando estoy más en América mi hermano me acompañaba mucho más. Entonces la verdad que genial. Y aparte, o sea, desde acá hoy en día, por ejemplo, me ayuda mucho con el tema de viajes, de papeleos, de conseguir, de movernos, de todas esas cosas, me ayuda un montón. Hace conexión con la federación también. Así que somos como un buen equipo.
Y el tema de entrenar, de que en este momento podés comparar también lo que es la formación en Uruguay y ahí en España, ¿qué nos podés decir? Más que nada la pregunta es como, ¿cuánto nos falta para llegar a un entrenamiento más fuerte? Y
principalmente, lo principal es el dinero, o sea, la plata, no hay magia, o sea, si hay plata para el deporte, acá hay centros de rendimiento, cada como ciudad apoya también a sus deportistas. Entonces, al final, lo que pasa en Uruguay es que uno entrena hasta juvenil y después cuando pasan mayores sigue un poco, pero después se empieza a dejar. ¿Por qué? Porque no hay apoyo, porque tengo que dedicar a otras cosas. Es la realidad. Acá te siguen bancando. Acá le dan un apartamento, o sea el club mismo tiene apartamentos y los chilenos viven en los pisos, o sea, tienen cuartos. Entonces, al final, es eso. Entonces, también en Uruguay faltan políticas deportivas que hagan crecer al deporte, ¿no? Y aparte, yo qué sé, se habla mucho también de un centro de alto rendimiento, pero bueno, al final no solamente es crearlo y después bancar a todos los atletas, bancar a toda la estructura y bancar a los profesores, y además le vas a tener que dar más viajes. O sea, en verdad yo sé que es una gran inversión, pero como te digo, es una inversión. En Uruguay creo que yo que se mira más como un gasto todo lo que tenga referido al deporte, cuando en realidad en otros países también el deporte ha sacado, se trabaja también con el tema de la pobreza y eso no se ve, porque también hace crecer a la gente de otra manera.
Te quería preguntar, Micael, sobre también cómo... ¿Cómo conversan, digamos, entre deportistas uruguayos de distintas disciplinas sobre esta realidad, que un poco se conecta con lo que recién estabas comentando, de tener que muchos de los que y muchas de los que aspiran a competir a alto nivel, a nivel olímpico, tienen que forzosamente prepararse en el exterior? Digamos, es algo que lo conversan, como decir, no sé, cambiemos esto en algún momento, empecemos a unirnos desde algún lugar entre distintas disciplinas, deportistas, como para poder empezar a cambiar un poco esa realidad que existe lamentablemente entre el deporte uruguayo.
Mirá, la verdad que yo creo que Andrés Silva sí estuvo como metiéndose en ese tema. Uh-huh. No sé bien en qué quedó, pero como te digo, la idea es crear una política deportiva que el ingreso al deporte sea mensual, anual, ¿entendés? O sea, y es muy complicado, porque ahora yo tanta comunicación con los demás deportistas no tengo, porque al final cuando nos juntamos todos en los Juegos Paralímpicos, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos o de Sur, o en los Juegos Panamericanos, o sea, al final cada uno está como en su burbuja, y sí, claro, lo seguís, lo puedes ver, pero tampoco estás en plena charlando, y al final uno quiere que saque, que cada uno saca lo mejor. Entonces la verdad que creo yo que cada uno esto va a ser un poco de contactos y dónde puede ir llegando para mejorar. Yo, por ejemplo, porque mi entrenador en su momento, el hermano trabajaba acá en España y nos fuimos de viaje a un lugar y dijimos, bueno, ya que estamos de escala, me quedo 10 días en España entrenando, y bueno, ahí hice la conexión con España. Entonces al final es como cada uno va creciendo y se hace su nidito, y tiene que ser a veces en otras partes. Hay deportes que lo mío es deporte de combate. Yo, si no tengo a esa persona, me es muy complicado entrenar. O sea, yo no puedo entrenar solo, tengo que tener gente que suba de nivel, que me suba de nivel. Y aparte, campos de entrenamiento es donde se dan palo entre todos, y generalmente están en Europa y es donde crece. O sea, no es un deporte individual, pero es un deporte que si no tienes un equipo, no funcionas tan bien.
Ahí, por ejemplo, en eso mismo que estás planteando, había leído por ahí que que una de las cosas que habías conseguido es que viajara uno como sparring, que estuviera contigo ahí tipo sparring para la preparación. O sea, eso es
claro,
un
detalle claro.
No menor, viste, que uno lo ve afuera y dice, pa, qué raro. Pero no, es todos los días tener a alguien que te exija, que te...
Claro, porque yo acá, a ver, yo acá soy uruguayo, tengo un equipo, pero igual, al fin y al cabo, soy yo solo. Entonces, no tengo una persona para entrenar, o el equipo igual tampoco también a su bola o algo. Entonces, al final, con el apoyo que he recibido este año del Estado y agarrar, motivar también a otras personas en el deporte en Uruguay, poder traerlo y bancarlo, la verdad que está bueno. Y aparte es como tener alguien para mí y para practicar cosas y no sentirme tampoco culpable que estoy ocupando el tiempo de alguien, porque al final, si acá unos me ayudan, al final está bueno, pero es diferente al final, ¿no? Porque uno, cada uno va a tirar para su lado. Y aparte esto es muy normal que cualquier deportista en deportes se lleven a su sparring y que los ayude, ya está, porque los conoce, le dice, o sea, por ejemplo, más tácticamente te ayuda un montón, porque aparte ningún contrincante es igual, entonces ellos te van diciendo, vos le decís, bueno, parate de este lado, ponte así, subime la mano, si vos practicás cosas que si no tenés que esperar a entrenar con alguien que tenga esas características, pero vos a reproducirlo, hacer el gesto deportivo con una persona practicándolo, luego lo podés llevar bien a la competición o a un campo de entrenamiento. Entonces sí, o sea, es más común, ojalá se lo pueda haber hecho siempre, ojalá seguramente esté en Uruguay, porque estoy en Uruguay con mucha más gente, no tengo que hacer estas cosas y seguramente tengo a alguien que me va a ayudar mucho más, pero nada, bien, contento que vino Rodrigo, la verdad, estoy muy contento, porque también le ha servido mucho a él y también ha sido una oportunidad para los dos, y para él también pudo participar en el Mundial. Entonces también era como una excusa, una motivación. O sea, bueno, venís, en el medio está el Mundial, también participás y eso.
¿Cómo sentís, Micael, que ha venido evolucionando el judo? Porque obviamente no es uno de los deportes que además... Dentro de los deportes, digamos, que no son tan seguidos, a su vez tampoco es uno de los que sean ni siquiera televisados cuando hay eventos nacionales o como otros que por ahí sí tienen un poquito más de cobertura televisiva, al menos ocasionalmente. Yo creo que el judo, si no me equivoco, se lo podemos ver solamente cuando son Juegos Panamericanos, Olímpicos, o porque ya ni los mundiales acá tenemos acceso. No. Entonces, para vos que estás adentro de la disciplina hace bastante tiempo, ¿cómo sentís que ha venido evolucionando en los últimos tiempos? ¿Está en un mejor momento? ¿Hay mejores condiciones como para que tu caso no sean y otros no sean tan excepcionales, sino que empiece a haber algo más de base dentro del deporte?
Sí, la verdad que sí, el deporte está mega, mega creciendo en todos lados. En muchos países ya lo pasan en las televisiones. En Argentina pasa también, tiene una campeona olímpica. Entonces eso insistió, que la gente lleva a que el deporte también tenga más presencia y que ya pasen competiciones en tiempo real también. Pero sí, el judo está creciendo un montón. Y ojalá en Uruguay tenga más movimiento, pasa que también la pandemia ha hecho que todo baje, todos los deportes menores han bajado, es más deporte de contacto, porque que te entrenás, que no entrenás, que no hay competiciones, que esto que lo otro, entonces al final eso dispersa a la gente y los chiquilines no quieren hacer o se borran de los clubes, entonces al final eso hace que el deporte baje, pero yo creo que sí, que se podría, si habría más movimiento y todo, se podría llegar a mostrar el deporte en la televisión. Eso pasa que a mí me encanta, entonces yo te voy a decir, para mí es muy llamativo porque vas a competir y no es solamente la competición, es todo el show que hay, que cuando entra el atleta, esto, lo otro, que lo llaman, entonces la verdad que es un deporte que mueve mucho, cuando llega a las finales, más todavía.
Sí, tal cual, y aparte es importante esta clasificación tuya, ¿no? Porque es la tercera consecutiva, que bueno, empieza como un poco vos decís a marcar otro horizonte también de expectativas y que el piso del judo en Uruguay también sea otro, ¿no? O sea, hasta 2012, cuando clasificó Romero y después con la clasificación de tu hermano Pablo, o sea, no había habido presencia olímpica. Eso hablaba de que estaba antes bastante poco desarrollado.
Sí, sí, eso mismo. O sea, también ha cambiado mucho el sistema de clasificación también. Pero antes, creo yo que, o sea, hubieron clasificaciones, sí, pero como Atlanta, el Sydney, fue Álvaro Paseiro, que es un francés nacionalizado, y yo quinto, que hizo, la verdad que es un genio. Pero sí, esperemos que esto también haga que el deporte crezca, que la gente lo vea, y que lo importante también de los juegos, que vas a tener los deportistas, que no solamente existan en los juegos, porque el deportista, el trabajo no es solamente en los juegos, sino que en verdad los Juegos Olímpicos son los 4 años, no solamente es un año, o sea, no solamente es un año, y los Juegos, sí, boom, las Olimpiadas, pero los Juegos es un periodo de 4 años, uno va clasificando hasta llegar a ese momento.
Ahí respecto...
Y esperemos que también se televise, y que pase mucho por la tele todo, que es muy importante para nosotros, porque hacen ver a los deportes al final. Entonces, al final, mucha gente que hay solamente cuando están los juegos o algo lo pasan. Y sí, a ver, es la idiosincrasia de Uruguay, que al final solo pasan más que nada el fútbol o un poco el básquetbol. Entonces, al final, eso también hace que el deporte no crezca o
ahí, justamente, no, respecto a los Juegos Olímpicos que se vienen y tomando en cuenta ese quinto lugar de Álvaro Paseiro en los Juegos Olímpicos de Sydney. Un quinto puesto, ¿está bien? ¿Es realista pensarlo? ¿O una medalla? ¿Cómo el...?
Yo voy a ganar. O sea, yo voy a ganar. A mí, o sea, voy a estar con... Yo ya con el clasificado estoy contento, pero yo quiero dar más un paso, ¿entendés? Al final, yo siento que puedo tirar a todo el mundo. Si no, ¿para qué compito? He entrenado con todos, he entrenado con el número 1, con el número 2, lo he tirado entrenando, sería lo mismo. Tampoco me he cruzado con todo el mundo en la liguilla, ¿no? Pero yo creo que puedo ganarla a todos.
No, eso
y
porque...
todos caen. Entonces, al final, un quinto puesto es un espectacular, pero claramente un quinto puesto voy a estar un poco de mal humor porque estuve en la final de una medalla. Entonces, sí, obviamente voy a estar de mal humor. Sí, obviamente lo veo yo y un quinto puesto está espectacular. Pero bueno, yo voy a dar lo máximo. O sea, a mí no me importa, a ver, no es que no me importe, ¿no? Pero yo quiero pararme ahí y sentir que yo di todo lo que tenía y lo que tuve y con las cosas que tenía en mi mano, me armé mi equipo y todo lo hice a pico y pala, ¿entendés? Que ahora lo último, sí, empiezan a aparecer apoyo, esto, lo otro, sí. Pero bueno, me tuve que conseguir mi entrenador, que es más de nivel, un compañero que fisio, que es más barato. La Nutri, esto, lo otro, entrenamiento. Entonces, al final, me autoarmo un equipo para poder sacar lo mejor de mí, porque no tengo nadie que me diga, hace esto, hace lo otro. Al final es mucho más disciplina. A mí me ven los compañeros de otros países. Ahora, últimamente, estaba siendo acompañado a las competiciones porque, como te digo, ahora aparece dinero, entonces ahora me puedo bancar un entrenador. Pero, como, no sé, ¿qué te iba a decir? Ah, que claro, que al final los demás países dicen, me quedé vos venís solo, haces eso solo. Y digo, bueno, sí, es la única opción que tengo y que está bueno, pero por otro lado está bueno porque al final, si tengo a alguien, tengo un problema porque tengo que controlar toda la situación y no puedo dejar que alguien lo haga por mí. Pero claro, al final yo sé todo, pero al final como competidor, a vos tenés que llegar al hotel, te tenés que ir a buscar, tomar la llave de la habitación, anda a dormir, esta hora te parás para levantar, esta hora comemos, esta hora lo otro, esta hora entrenamos. Te subís al avión y te vas, ¿entendés? Y ahora con pandemia, que hay que hacer todos unos papeleos, que 2 PCR antes de ir, tenemos, o sea, en competiciones normales, por ejemplo, tenemos que, antes eran 2 noches oficiales, ahora son 4 noches oficiales, por lo tanto, eso también, aunque la gente no lo vea, es todo un gasto mucho mayor, porque al final son noches oficiales que yo... Antes me quedaba en un hostel, me quedaba en un hotel, mismo hotel por afuera, por booking. Ahora los hoteles están cerrados, por lo tanto no puedes hacer esa reserva. No te puedes ir del hotel, porque no, porque se te, a ver, se te echan, porque no puedes salir, no puedes romper burbuja, no puedes, claro. Entonces al final, ahora a mí me encanta estar así, porque al final estoy metido mucho más en la competición, me he sentido eso, pero bueno, al final me vale el doble. Entonces al final eso. voy a hacer dos, pues tengo que hacer una. Tengo que empezar a elegir un poco más lo que se puede hacer.
Claro. También te quería preguntar por el factor mental de la disciplina tuya del judo, porque acá en zona mixta ya han venido distintos deportistas que aprovechan también para contarnos algunas cosas que obviamente para quienes nunca lo practicamos, por ahí no podemos conocer al detalle cosas que decís, esto es mucho más importante de lo que en realidad uno a priori viéndolo desde afuera se imagina. No siempre se habla, por ejemplo, del factor mental en el tenis, ¿no? Que es como un discurso repetido. Pero también, por ejemplo, en estas entrevistas nos hemos enterado de la importancia en el remo, ¿no? Que tenés que estar como, en un momento sentís que no das más y tenés que romper esa barrera para, y en el judo, que uno, puede como darse cuenta de que no es solamente hacer fuerza, sino que hay un componente como que en un momento romperle esa batalla psicológica también al rival, ¿cómo se maneja en más alta competencia?
Sí, sí. Yo en mi caso, empecé hace unos años a hacer meditación, eso me ha ayudado un montón, me ha ayudado a concentrarme, porque al final vos conoces a tu contrincante y al final es seguir unos pasos, yo soy así, él es así, y seguir con eso y confiar en lo que vos tenés y seguir con ese paso, Claramente, si sigo así, él también tiene sus tácticas para tirarme, ¿no? Pero claro, la idea es confiar. Vos un poquito de distracción que has tenido de eso, o yo que soy diestro y en un segundo me cambio de izquierda porque le erré, bueno, ahí es cuando caigo. Entonces el sistema, el concentración es mega, mega, mega importante. Después, como decís, el tema del miedo, o sea, no tenés que tener miedo. Si un día, si entras con miedo que vas a perder, al final no solamente tenés que ganar la batalla contra el otro, que va a estar crecido para vos, sino vas a tener vos ese factor. Entonces, y muchas veces en competición, por ejemplo, a veces sabes que lo vas a tirar. Sabes que lo vas a, no sé, que lo, no lo tirás contra, a ver, no lo vas a marcar una puntuación, pero ya al tirarlo, al presionarlo, al trabajar el suelo, aunque sabes que quizás no le vas a hacer nada al trabajarlo, eso cuando se levanta, vos estás más crecido. Y el otro va a estar diciendo, no, pucha, me reventó, o sea, aunque lo pueda afectar o como no lo pueda afectar. Y si hay un momento que sí, que o sea, que no podés bajar la cabeza, o sea, no te podés agachar un poquito, porque si te agachás, al final estás dando psicológicamente más poder al otro, te está pensando, está cansado, está cansado, y estás cansado, pero nadie se da cuenta que estás cansado, ¿entendés? Eso es lo que pasa, y a ver, y no es por nada, pero no es como fútbol, a mí me pega una patada y no tengo que disimular, o sea, tengo que disimular que no me duele nada, porque si no, para mí otra patada de arriba, entonces no puedo hacer show de tirarme al suelo y no sé qué.
No, y aparte, sí. Me imagino, claro, la patada te dolió, va a ir la siguiente patada o al mismo lugar, o sea.
Claro, obvio, yo cuando fue en Tales que competí para hacer ronda y veo que estaba con el egipcio y veo que este loco estaba jodido de una pierna y yo le daba a ese tobillo. Claro, o sea, pero a ver, lo hago yo, lo hacemos todos, porque si no, al final me terminó ganando, pero bueno, pero eso de tener el combate, la verdad que estoy contento con lo que hice y un par de veces casi lo tiré también buscando justamente una técnica para esa pierna, entonces ahí, al final también uno juega con eso y vos lo veías que le estaba más decaído. Y sí, el factor de no poder más y seguir entrenando, seguir compitiendo, siempre. Siempre, siempre. Aparte, nosotros acá hacemos, pues a veces toca hacer 5 o 6 combates seguidos, pues adentro, o sea, al final no es lo mismo un combate que 6 combates entrenando que una pelea, pero bueno, todo eso también lo practicás.
Ahí. Lo que nos decían, lo mismo que decía Diego sobre otros deportistas, que la diferencia entre el que gane la medalla de oro y el resto son diferencias sutiles, salvo en algunas, que están en estos detalles, ¿no? O sea, esta capacidad de percibir la estrategia, la táctica, y eso, pusiste una mano, la mano que iba ahí, y después te. Una.
Claro.
Estás pensando en esa mano, qué bien que estuve, en que la puse ahí, o al revés, ¡pa! Es justo la. No son ese tipo de detalles, ¿no?
Sí, sí, claro, o sea, al final, a veces, cuando van subiendo las peleas y se va más arriba, se vuelve mucho más táctico, mucho más táctico. Aparte, se conocen entre todos, o sea, todos nos conocemos, entonces al final les cuide todo y todos saben lo que hacen, y hoy está YouTube, que vas y ves, o sea, a mí me entras a internet y ves todas las peleas mías, o sea, te metes a la página del internacional de judo y hay el link de todas las peleas. Entonces, ay, a ver, yo soy diestro, y yo soy diestro, entonces vamos a ver cómo pelea contra un diestro, entonces también te estudian, también saben lo que haces, entonces al final es importantísimo.
Terminás siendo también ahí sí tiene como un punto de comparación con el fútbol, ¿no? Ese terminás en el bielcismo de teniendo que ver 400 partidos del rival, a ver, hasta que un día después de que te mandaste toda una noche de madrugada estudiándolo, encontraste un punto débil y te pones a festejar solo como un loco, ¿no? Tipo diciendo, acá claro, le voy a dar.
Claro, no, pero al final, a ver, también yo, a mí personalmente, tampoco me voy a ver todas las peleas de una persona, porque al final me vuelvo loco, ¿sabes? Dos, tres combates, uno como ganó y otro como perdió, por ejemplo, porque sabes que por ahí puede tener un gap ahí, como un error, entonces al final ves eso, porque si no, te volvés loco. Aparte, vos vas peleando y vas subiendo, o sea, al final no sabes qué te va a tocar. Sí, la próxima quizás, pero no más adelante, entonces tampoco te puedes volver loco. Pero a veces igualmente estás en la competición y vas a hacerte una ronda a otra y ves, vas al celular, a YouTube y ves bien cómo hace el otro, porque tenés media horita ahí esperando para el siguiente combate y el entrenador te dice, mira, o sea, esto, lo otro, aunque realmente ya todos se conocen que cómo se mueven o cómo lo hacen.
Ahí yo me voy a otro tema que es, que lo hablamos un poquito hoy. Conozco un proyecto que en el Instituto de Educación Física de Uruguay que se llama Proyecto Tatami, donde sí, un montón de chiquilines escolares, bueno, capaz que participaste, nada, desarrollan determinadas cuestiones. Y una de las cosas que estuve leyendo que vos comentaste en una de las entrevistas era que está buenísimo el judo por la capacidad que tiene para que los chiquilines aprendan a caer, por ejemplo, o la percepción del cuerpo y todo eso. ¿Y cómo lo percibís para en la educación física o en la educación de los chiquilines tener esa experiencia?
Claro, que sí, es uno de los mejores deportes para los niños, porque se pierde mucho jugando. Y como decís, al final estamos en el tatami y tenemos la percepción de todo. O sea, a mí me tiran, o sea, vos aprendés a caer, te tiran para atrás y sabés cómo golpear, porque sabés que tenés que golpear para que las fuerzas se expandan los brazos. Sabés que tenés que levantar la cabeza y apoyar la pera sobre el pecho para no golpear la cabeza y rebotarla. Y después, aparte, tenés juegos en el suelo. Entonces, al final, estás trabajando todo, aparte de la movilidad, la coordinación. Estás trabajando y el niño no tiene miedo de nada y también sabe caer para adelante. Yo me acuerdo que, bueno, jugaba al fútbol un poquito mal, pero tenía 10 años, 11 años. Y yo era defensa porque no sabía para otra cosa, porque le pegaba patada a todo el mundo. Tenía estado físico, que había hecho 4 años de judo y yo corría para todos lados y los chocaba. Y si me hacías una zangadilla.
Si yo era delantero, está claro que no iba a ir por tu lado, iba a ir por el otro lado.
Claro, claro. Ah. Entonces, al final yo me pasaba algo y yo daba una vuelta para adelante y seguía corriendo. Tipo, la gente me miraba y decía, ¿qué haces? De eso, o sea, si me voy a caer, o si no se me hace una zangadilla o algo, y me voy a caer de boca, no. Yo doy una vuelta y seguía corriendo. Entonces, al final, es como deporte, es espectacular. Además, después, es un deporte que trabajas todo el cuerpo, no solamente una parte, entonces al final es general también.
Y aparte hay como una tradición también acá en Uruguay, de hace bastantes años de niños practicando artes marciales, ¿no? Que yo no, honestamente desconozco si es algo que también se haga en otros países, con tanta costumbre, pero acá capaz que es más normal el karate, que es como lo más común, pero bueno, por lo menos es una disciplina vinculada y que te permite ir acercándote de alguna forma a las artes marciales, y eso es, o sea, es un deporte que se presta mucho, ¿no?, para practicar de niño.
Sí, es un deporte que en Uruguay hay en algunos colegios, se presenta tatami también. Y acá, por ejemplo, en España, sí, hay muchos colegios que tienen, muchos colegios. Y aparte, o sea, después siguen creciendo y después se van a los clubes. Por lo tanto, siempre tienen como movimiento de gente. Y es importantísimo tener muchos chiquilines porque si tenés muchos chiquilines, también la federación recibe más dinero porque al final están pagando la cuota de la inscripción, y eso es importante. Al final, el semillero, aparte de ese semillero, es lo que hace crecer al deporte de arriba también. Nosotros, me acuerdo, o sea, al final yo era menor y había mucha gente, luego vino la crisis y bajaron mucho los deportistas, y al final después de mayores, los juveniles ya éramos pocos y mayores éramos mucho, mucho menos. Entonces al final, y ahora hubo como, está como ese gap, como esa falta de gente a nivel juvenil. Entonces vas a las categorías y no hay mucha gente, no hay muchas personas, lo que hace, no hace tampoco muy llamativo, ¿entendés? Y si hay poca gente, la federación tiene menos dinero, y si hay menos dinero, no se pueden hacer, la gente, no hay dinero para bancar un viaje. Entonces al final, o mismo los profesores, porque los profesores, o sea, no hay una selección, o sea, la selección al final puede recibir un poco de dinero al profesor, pero si vos querés darle bomba al deporte, tiene que estar 24/7 dedicado, y después que ese profesor o ese equipo viaje con los niños o con los mayores para que continúe todo el deporte y siga creciendo. Sino después al final los venís criando, los venís criando hasta juveniles, y después, boom, se te van. Entonces al final es una inversión al santo botón, es como la educación al final, ¿no? O sea, el Estado invierte en las escuelas públicas, invierte en las universidades para que después le devuelvan al Estado también eso, ¿sí, no? O sea, forma de trabajo, ¿no? A vos, si te van esos que criaste, se te reciben y se te vuelan, o sea, al Estado eso fue un gasto. O sea, fue una inversión, pero ese dinero no vuelve a Uruguay. Entonces, al final, eso es como una comparación parecida.
Y una otra de las cosas que, no sé, me parece interesante es que, por lo que estoy leyendo, capaz que le estoy errando, pero que el judo nace en Japón. ¿Es correcto? Claro. ¿Y cómo es esto? Sí. Un juego olímpico en Japón con un deporte tan tradicional. O sea, ¿cómo? ¿Qué fibra te pone vos? ¿Qué te mueve? O sea.
Es genial que sea en Japón y ser de judo, porque es como el deporte nacional. Entonces, y yo ya he ido a Japón, por suerte, dos veces. Una vez fui a entrenar, y la gente allá hace judo en las universidades. O sea, la gente, la universidad es una materia, es hacer judo dos veces por día, y hasta tres veces por día. Así que imagínate la incidencia que tienen. Y todos los deportistas olímpicos o todos los deportistas salen de las universidades, la federación, y luego eso. Y sí, el deporte fue creado por Shigeru Kano, que sacó cosas de como del jiu-jitsu y creó el judo. Entonces al final es como la meca, es la meca, y es espectacular. Aparte, el año pasado no, porque por la pandemia, pero siempre el año anterior a los Juegos hace el Mundial en la sede. O sea, fuimos a competir, yo competí en el Budokan, donde sería la competición olímpica. También estuve en el Kodokan, que el Kodokan es donde como la sede, santa sede, donde está el judo ahí. La verdad que como para nosotros al final es lo importante es ir a las Olimpiadas, ¿no? No importa dónde sean, pero bueno, creo que nosotros te puede dar como un plus de decir, mira, acá donde se creó el judo, y acá voy a competir, y voy a competir también en el estadio, que fue la sede en el 64, en Tokio, cuando fue en su año. Pues al final le da como su toque.
Yo tengo una pregunta que nada que ver, pero estamos hablando de todo un poco, porque tu apellido es armenio, y estuve viendo un poco tu Twitter, y que bueno, que ahí uno, por más que sea un Twitter personal, también expresa su manera de pensar, de vivir y de hacer. Y cuando son fechas importantes vos compartís, sobre todo, bueno, que Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio, y quería preguntarte cuál es el peso que tiene toda esta historia en tu familia.
Bueno, soy descendiente de armenios. Siempre estuve ligado a la colectividad, no fui al colegio ni nada, pero a los 7 años también me ligué a un club y hice danza armenia, así que también, bueno, ahora hace un par de años que ya no bailo, pero la danza siempre me encantó. O sea, yo entrenaba entre semana y los fines de semana bailaba. Es más, en 2012 me iba mucho fines de semana a Argentina, porque empezaba con un conjunto de allí, que en el 2012 nos fuimos para Armenia. Luego, bueno, en el 2014 fui para Armenia con el conjunto de danzas Ayané, que es el conjunto mío en Uruguay. Y siempre estuve ligado, ¿no? Siempre. Y a ver, porque al final es parte de uno, que soy uruguayo también, yo soy parte de uno, yo sigo las costumbres. Y también, bueno, buscamos como justicia, porque al final mis antecedentes emigraron porque se echaron, ¿no? O sea, al final, creo que yo que respeto la historia, tengo una historia rica en ese sentido. Mi abuelo, por ejemplo, nació en un barco cuando se escapaba de la guerra de los turcos. O sea, y porque en su momento era todo cartas, bueno, como cualquiera, no todo cartas. Hay en Uruguay unos armenios, porque en ese momento era Armenia, había una colectividad armenia. Ah, bueno, vamos para ahí. Luego mi abuela, por ejemplo, los padres vivían en Siria, pero armenios, antes eran armenias, se fueron a Francia, porque, bueno, por el tema con los turcos. Luego de la Segunda Guerra Mundial decidieron vender todo y se vinieron para acá. Dijeron, yo no quiero más guerra. Y mi abuela con 7 años y 5 hermanos se vinieron todos a Uruguay. Entonces al final es parte de uno. Y si uno lo sigo, y cuando yo voy a casa ahora le pido a mi abuela que me haga comida armenia, mi madre me hace y está bueno. Y aparte es como un símbolo también. O sea, yo, todos mis apellidos son armenios, entonces al final es lo que es uno.
Claro, parte de esta historia, pero además que, bueno, se va contando de generación en generación. Por algo, claro. Bueno, vos lo tenés presente y lo contás. Por eso me parecía bueno, y ahora la historia que dijiste de tus abuelos es increíble.
Sí, aparte yo que sé, por ejemplo, entre los armenios somos todos amigos, ¿no? Pues cualquiera que es apellido Yan. Yo veo ya en competidores de los países y ya, bueno, yo no sé hablar armenio, un poquito mal yo, pero bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y nos reímos un poco. Entonces al final, como que siempre tenés gente por todos lados. O sea, al final eso también pertenece a otra colectividad, ¿no?
Está bueno. Y saber la historia también para intentar que no se repita. Y otra cosa también, total. Como hablando de todo un poco. Cuando ahora estuvimos conversando al principio también del apoyo del Estado hacia el deporte, hacia todo tipo de deporte, que deben haber políticas públicas con respecto al deporte, que porque más allá, más acá, también es política. ¿Cuál es tu opinión acerca del deporte y la política?
La verdad es que no estoy muy metido en la política, pero a ver. A mí lo que importa es que me apoyen, o que apoyen a los deportes, ¿entendés? O sea, el partido que sea político, yo creo que las federaciones tienen que siempre estar amigas del ministerio que esté de turno, o de la gente que esté de turno, para conseguir apoyo, porque al final no es magia, a ver, salen apoyo, pero al final si te llevas mejor, igual salen más apoyos, ¿no? Entonces al final, es eso, todo se mueve por política y hay que estar bien con todo el mundo, porque es como surgen las cosas. O sea, no creo que, no estoy diciendo nada malo, pero al final uno tiene que velar por estar por su deporte y bien, a ver. Obviamente me encantaría, en Argentina dicen, por ejemplo, el 1% de la luz es toda dedicada al deporte, entonces al final o tanto por ciento del PBI va dedicado al deporte. Entonces al final eso está bueno, porque los deportistas, si no tenemos otra carrera, no podemos estar en caja. Entonces al final tampoco vas creando jubilación, y eso es complicado para la vida también. O sea, porque al final te dedicas de tantos años al deporte y dedicarle también al país, que después no, es como que empezás de la nada. O sea,
como que desde ese lado, porque en realidad uno, cuando dice política, generalmente vincula lo político con político partidario, y a veces no es tan así, y yo iba como para este lado, ¿no? Que la política se vincula en todas las áreas, y en el deporte, que deberían haber más políticas públicas con respecto al deporte. Por ejemplo, esto que nombrás, que para mí es súper importante, aquel que se dedica al deporte profesional tiene que después buscar alguna manera para, bueno, cuando vaya creciendo, de qué manera es que va a vivir, porque no está aportando al BPS, por lo tanto no se puede jubilar. De la misma manera que los artistas, que hace unos años pudieron lograr eso, ¿no? De, para poder jubilarse. Entonces, mi pregunta iba así como por ese lado, ¿no? ¿Cuál sería tu ideal, más del apoyo económico que pueda llegar a haber de parte del Estado, alguna especie como de política pública para poder sacar adelante a todos aquellos que se quieran dedicar al deporte profesional? Como aquel que estudia medicina, que estudia para abogado, bueno, ¿no?
Sí, primero, pero bueno, al final es cuestión de dinero y apoyo, ¿no? Porque a vos te tienen que dar como un titulito de deportista, aunque seas como empleado público, por alguna manera, para estar, por lo menos, aportando y que tengas en un futuro. Esto es lo que hacen los militares, que ahora, que cosas naval o esto o lo otro, hay varios deportistas que sí, o sea, te dan un cargo, no sé, soldado, el que sea. Entonces, al final, es un apoyo al deportista y al final está bueno porque, aparte de tener el hospital, podés generar la jubilación. Eso es importante. Pero, a ver, para mí que no sé qué serie de políticas tienen muchos otros países, pero al final es eso. Hay que armarse, creo yo, y empezar a presionar al Estado y que no se viene más con un gasto. Porque no solamente... Creo yo que no solamente los políticos, sino que mismo la sociedad en sí ve al deporte como un gasto. Porque a mí también me han llegado a competir si no van las medallas, esto y lo otro. Al final es un caso al uruguayo que siempre te va a echar como para atrás. Y decir, bueno, vení vos a competir y vení vos a ganar medallas si tanto estás ahí. Entonces... Bueno, no sé si me fui por todos los caminos, pero...
No, pero yo creo que se entiende la idea, ¿no? Y hay un poco de eso también detrás de lo que vos decís, de que en Uruguay el deportista como que siempre se tiene que estar explicando o justificando, que seguro que cuando tenés contacto con colegas de otros países no les pasa eso. O sea, que ya hay como una visión del deporte, ¿no? Mucho más integral de lo que es un Estado tiene que cumplir como funciones y que no tiene que estar explicando, no, mirá, te vengo a demostrar que estoy haciendo esto para que me des un apoyito, sino que se entiende como un desarrollo mucho más integral como sociedad del deporte.
Claro, además es mucho más difícil, tenés mucho más resultados si estás solo también. O sea, al final sí, ahí te puedes sacar, sí, pero bueno, yo sé que es más difícil. Pero bueno, al final no quiero ponerlo como una excusa porque parece una excusa, pero al final yo cuando saco algo, para mí tiene un doble de sacrificio y de felicidad. Voy como por ese lado.
Micael, la verdad que podríamos seguir hablando, esto está divino. Pero bueno, por un tema de tiempo tengo que ir cerrando. Primero que nada, te agradecemos muchísimo este tiempo y lo que nos venís contando de lo que es el judo y lo que va a ser esta experiencia olímpica. Así que, primero que nada, muchísima, no solo suerte, sino buena vibra y estaremos pendientes de eso.
Muchas gracias por invitarme y bueno, espero que haya sido también enriquecedor en todos los sentidos, porque al final está bueno no charlar solamente de judo. El judo es un deporte, cada uno de los años. Al final está bueno que el deportista también se muestre que es una persona más normal y que puede hablar de otras cosas, porque al final, si no ves las notas, para nosotros es como un poco todo lo mismo y es un discurso. Está bueno poder expresarse y hablar de otras cosas y que se muestre el deportista como es y lo que hace llevar a hacer el deporte y a llegar a donde llegó.
Muchas gracias, Micael.
Muchas gracias a ustedes, en serio.
Vamos arriba.
Gracias.
Hasta luego.
Y ahí pasó Micael Abramian, judoka uruguayo, que va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahí estaremos pendientes de ver cómo le va. Un placer esta entrevista. Ya venimos con el último bloque de Sonamiento.
Twitter, Zona Mixta _UY.